busted flat in Baton Rouge, waiting for a train on us feeling near.
Cada 8 de marzo, el mundo recuerda una obviedad. Las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los hombres. El origen de esta jornada se remonta a finales del siglo XIX por las protestas de mujeres trabajadoras en ciudades como Nueva York. Allí exigían mejores condiciones laborales, reducción de jornada y derecho al voto. Y el día elegido resulta de lo sucedido el 8 de marzo de 1911 en una fábrica llamada Triangle Shirtwaist, donde murieron 146 trabajadores, la mayoría mujeres inmigrantes. Queda mucho por avanzar, pero ya se ha recorrido un largo camino desde entonces. Hemos querido alejarnos de los mensajes políticos para darle voz a cordobesas. Algunas orgullosas madres, otras decididas luchadoras por sus sueños, todas profesionales. Mariló Torres, por ejemplo, es la única astronauta análoga española y es cordobesa. Le preguntamos qué reivindica ella para el 8M desde un sector tan singular como el suyo. Escuchamos.
Mira, en el ámbito espacial es necesario superar de entrada la brecha de género y asegurar esa presencia de mujeres en las futuras misiones de exploración humana, incluyendo la Luna. A pesar de los avances, las mujeres representamos solo el 30% de la fuerza laboral en agencias e industrias espaciales a nivel mundial. Estamos hablando de cifras de 2025, con un acceso aún menor a puestos de liderazgo, ¿no? Solo hay un 12% femenino del total de personas que han viajado al espacio, te puedes hacer a la idea. Por ello hay que poner en valor el papel actual de las mujeres en la ciencia, la tecnología y las disciplinas de STEM, en definitiva, superando, por supuesto, esa invisibilización histórica que viene dándose y promoviendo la inclusión desde etapas tempranas de las niñas. Otro aspecto clave y desconocido por la sociedad es la problemática de los trajes espaciales. En el pasado, muchas astronautas se quedaron sin realizar actividades extravehiculares fuera de la Estación Espacial Internacional porque los trajes estaban diseñados solo para la fisonomía masculina, lo que comprometía su integridad e incluso hasta ponía en peligro su vida. Así pues, compañías como Axiom Space ahora han creado material y equipo técnico pensado, digamos, para la anatomía femenina y buscando garantizar esa seguridad y funcionalidad. Destacaría también una asignatura pendiente, Tony, que es la conciliación. En casi todas las entrevistas que me hacen hay una pregunta recurrente y es si estoy casada y tengo hijos. Y eso que de momento soy astronauta análoga y en proceso de entrenamiento, digamos, para astronauta comercial. ¿Por qué a un hombre en mis circunstancias no le preguntarían lo mismo? Existe un convencimiento social de que la casa y los niños son patrimonio femenino, de manera que sorprende el hecho de que vayas de misión en misión simulada por el mundo. En definitiva, la cifra de referentes femeninos en la carrera espacial debe seguir aumentando para despertar, así inspirar vocaciones en las nuevas generaciones dentro del sector.
Torres vive por todo el mundo y es una buena referencia para conocer si una mujer todavía tiene problemas para crecer como profesional.
Mi labor como astronauta análoga se desarrolla a nivel internacional. Los escenarios, entornos y estaciones de investigación se reparten por todo el planeta. También mis compañeros y compañeras de esta comunidad científica pertenecen a países de todos los continentes, con lo cual mi desempeño en este sentido está muy globalizado y además se da una cierta paridad en nuestras tripulaciones, a veces incluso con mayoría femenina, fíjate. Sin embargo, me llama la atención cómo las chicas de países en desarrollo, esto es una apreciación personal, donde los derechos de las mujeres casi brillan por su ausencia, lo tienen mucho más complicado para conseguir apoyo institucional o patrocinios privados de cara a sus estudios o experimentos. Igualmente, me apena ver cómo en el primer mundo funcionamos con una sororidad tácita entre nosotras que nos lleva a colaborar mutuamente, a reconocer los méritos de otras, a reivindicar beneficios comunes, mientras que en lugares menos favorecidos, como África o Asia, las chicas son más competitivas entre ellas y no hacen esa piña para fortalecerse ante los numerosos frentes externos que las rodean. Uh-huh. En el plano más personal, yo te diría que el edadismo no está siendo una barrera para mí, a pesar de, ya digo, de que en este caso pensé que sería un problema. Aunque eso sí, me obliga a mantenerme muy en forma tanto física como mentalmente. Y en resumidas cuentas, confieso que tampoco mi sexo me ha cerrado puertas. De momento, soy la única persona de nacionalidad española entre hombres y mujeres reclutada para formar parte del cuerpo de astronautas comerciales de una empresa aeroespacial estadounidense. Ahora bien, y con esto finalizo, en nuestras manos está preparar un futuro más amable para las que nos seguirán.
Del sector privado pasamos al público y a un mundo, hasta hace no mucho, vedado a las mujeres. Vicenta Rodríguez ha llegado a ser inspectora en la policía local. Rocío López es policía nacional. Nos reconocen ambas, para empezar, que en su ámbito los derechos de las mujeres se han ido consolidando poco a poco.
Hay que ser honesto, en administración pública normalmente la igualdad está bastante conseguida y en el caso de Policía Local de Córdoba también. Lo que nos faltan ya son cosas muy específicas, como hemos tenido recientemente, pues no sé, un vestuario para mando femenino. No estaba contemplado porque no había todavía mando femenino, pero todo ello se va haciendo conforme vamos llegando, se van instaurando mejoras y en ese sentido la verdad es que estamos bastante bien. Y bueno, aquí pues la administración pública se rige todo por la ley y pues normativamente estamos bien. Quizás en otro ámbito de la sociedad sí que sea más complicado, pero aquí cumplimos con la normativa.
Lo que tenemos al final es una igualdad real que nos da esta institución. Por lo cual, lo que pretendemos que se mantenga es la misma línea que se está llevando hasta el momento por parte de la Dirección General, pues para eso, para alcanzar la plena igualdad en todos los sentidos y así poder ser real unas cuotas de igualdad en todas las escalas y categorías. Además, desde la Policía Nacional nos ofrece a todos los miembros que formamos parte de esta institución pues la misma igualdad de oportunidades desde que entramos, o sea, lo que es acceder a la Policía Nacional. Y una vez que ya juramos el cargo, pues tenemos la misma igualdad de oportunidades que los hombres en toda la área, unidades y en todo lo que es el trabajo diario de la Policía Nacional.
Y contrariamente a lo que se pueda pensar, ellas no se han sentido discriminadas en su gremio por su género, ni tampoco han sentido que impusieran menos respeto en la calle por ser mujeres.
Mi experiencia no ha sido eso. O sea, mi experiencia ha sido que he seguido el camino como cualquier otro compañero. De hecho, hoy en día yo soy inspectora y bueno, pues somos 400 y pico agentes. No considero que haya tenido una vida más difícil en ese sentido que cualquier otro compañero. No, y en la calle tampoco he tenido grandes problemas a la hora de respetarme, salvo personas que de todas maneras hubiera sido hombre o mujer, me hubieran faltado al respeto igualmente y quizá aprovechando la condición de mujer han intentado por ahí. Pero la verdad es que no tengo ninguna experiencia desagradable en ese sentido y bueno, la experiencia igual también a la hora de recibir denuncias. Yo he estado mucho tiempo en violencia de género, he visto la desigualdad de cerca, no es aplicable a nuestro campo, pero también quiero lanzar un mensaje de optimismo en el sentido de que por cada mujer maltratada que hay, que es horrible, que es increíble, ¿no?, que es donde la desigualdad alcanza su grado máximo, es verdad que también vienen acompañadas por un hombre, la mayor parte de las veces, sea el padre, el hermano, que también quiero lanzar a López en este preciso día una lanza por los hombres que sí que nos acompañan en contra de lo que pueda ser en otros casos.
No, para nada, en absoluto. No he sentido que haya habido algún tipo de discriminación o que yo me haya tenido que esforzar más, ya que al final esto se basa en el reconocimiento del trabajo diario, la dedicación, los resultados, independientemente del género. Aquí, Policía Nacional se valora la profesionalidad por encima de todo.
Por su parte, la directora de la Biblioteca y Museo Diocesanos, María José Muñoz, es profesional y madre de 5 hijos y tiene una visión particular de lo que para ella es y de lo que debería ser el 8M.
Pues mira, la verdad es que a mí me molesta la politización de la visión de la mujer en el 8M, porque no creo que haya que identificarse con el feminismo, ni mucho menos con la lucha de sexo. Para mí reconocer la dignidad de la mujer no tiene nada que ver con eso. Obviamente, la mujer tiene derecho a desarrollar cualquier tipo de trabajo o actividad igual que un hombre con las diferencias biológicas evidentes, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué nadie reivindica la belleza que tiene la decisión de una mujer que prefiere dejar un trabajo? Y tengo muchas amigas muy cercanas que lo han hecho para dedicarse a su familia. ¿Por qué eso está mal visto? ¿Por qué tenemos que escuchar las mujeres? Que yo, por ejemplo, tengo 5 hijos. ¿Por qué tengo que escuchar continuamente la broma de coneja o de las típicas bromas sobre si no tenemos tele? O sea, ¿por qué no se reconoce socialmente el interés evidente y la dignidad evidente que tiene la mujer que decide, pues, por ejemplo, no trabajar. Es que ahora mismo la mujer que no trabaja parece que es una proscrita, una persona como de poco interés. Y yo lo digo desde una persona que desarrolla un trabajo. Pero todas las mujeres que trabajamos sabemos la dificultad que tiene compatibilizarlo. ¿Qué diría yo para la mujer trabajadora? Que se trabajase, me preocupa menos la igualdad, que creo que está bastante más avanzada, que por ejemplo la compatibilización de la vida personal, de la familia, de la educación de los hijos, con un trabajo. Eso sí que me parece realmente importante, porque tenemos una faceta, las mujeres, de un vínculo muy especial, por ejemplo, con los hijos, que rara vez es reconocido.
Y desde esa posición afirma con rotundidad que, en su experiencia personal, no se ha sentido discriminada por sus jefes.
Absolutamente ninguno. Y volvemos a los tópicos, ¿no? Porque yo trabajo para la Iglesia, que supuestamente, pues no, se supone que, no sé, oyes unas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Yo he sido contratada he pasado por 4 obispos diferentes y cada uno de ellos tuvo una experiencia de absoluta libertad y de facilitarme al máximo, pues eso precisamente que decía, compaginar mi vida profesional y mi vida familiar. Recuerdo un momento en mi vida cuando mi hijo era pequeño, los 5 los tuve todos muy seguidos y otros 2 embarazos que no llegaron a nacer. Y tuve una etapa que la mujer que trabaja y tiene hijos lo entenderá perfectamente, una etapa en la que básicamente estás sobreviviendo. Y yo me abrí completamente al obispo que en ese momento estaba en la diócesis y le dije, mire, yo no tengo claro poder seguir trabajando a costa de mis hijos y de mi familia. Y me dijo, María José, ponte el horario que tú quieras. Yo le dije, mire, es que yo no quiero estar ni un minuto que esté mi hijo en casa trabajando. Bueno, pues tú llevas a tus hijos al colegio y entonces te vienes para acá. Y a la hora de recoger a tu hijo del colegio, te vas para allá. Y yo estuve varios años haciendo ese horario de trabajo. O sea, coincidiendo exactamente con el horario escolar de mis hijos, porque así me lo concedió sin ningún tipo de cambio en mis condiciones laborales, así me lo concedió un obispo.